Bueno, ¿y por qué para presentar a Jorge Bafico con La Vida Sigue, que es su nuevo libro, escuchamos a Alejandro Balvis y El Gran Pez? Porque bueno, es el propio Jorge Bafico que pone justamente parte de esta canción de Alejandro Balvis en el comienzo de su libro. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. ¿Cómo te va, Jorge?
Bien, bien.
Un gusto recibirte.
No, el gusto es mío.
Yo creo que más o menos, tengo muy mala memoria, pero más o menos creo que desde el primer libro te sigo. Uh-huh. Tengo todos tus discos.
Sí, es verdad.
Y bueno, he participado en presentaciones y te he acompañado. Y ya sea en entrevistas o en presentaciones de tus libros, siempre, siempre has estado hablando de este libro.
Mm.
No sé si con el nombre de La Vida Sigue, creo que no, ni si tenías claro que iba a tener esta forma. Pero siempre que mencionás el nombre de Dagoberto Pupo, que lo mencionás en todas tus presentaciones, uh-huh, siempre hacías mención a que en algún momento ibas a escribir algo, o que merecería, o que siempre dabas vueltas sobre eso. O sea que yo te diría que este era un libro que yo esperaba en algún momento.
Sí, tenés muy buena memoria, porque es tal cual lo que decís. Desde el momento que murió Dagoberto Pupo, que fue un referente para mí, un maestro, que era psiquiatra, yo soy psicoanalista, o sea que somos hasta de territorios diferentes. Uh-huh. Sin embargo, yo lo reconozco a él como mi maestro, ¿no? Y desde el mismo momento que él murió, yo me hice como una promesa, una promesa bastante compleja, ¿no? Porque me la hice a mí mismo, ni siquiera a él. Yo no sé si a él le hubiera gustado tener un libro biográfico, que de hecho esto no lo es tampoco.
No lo es.
Pero no es que yo me comprometí con él a... Pero desde ese primer momento yo me tuve la idea de escribir un libro, porque me parecía que era importante primero para mí, o sea, para poder dejar por escrito algunas cosas que me pasaron con él. Y es verdad lo que tú decís. Es más, yo creo que acá en este programa yo dije algo de lo que estaba escribiendo, uh-huh, hace como 4 o 5,
exacto,
años.
Sí, sí, por eso.
Porque este libro tiene 9 años que lo llevo escribiendo. Uh-huh. Y en el medio saqué otros. Pero bueno, claro, finalmente cumplí mi promesa.
Ante vos mismo, que debe ser... Seguramente es lo más importante.
Sí, sí, porque en realidad es un libro que habla del dolor del amor, pero también era una especie de deuda permanente conmigo mismo, que me la recordaba no todos los días, pero casi todos los días, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge, ¿y cuándo? Y había un tema de como de que me congelé para escribir sobre este libro y me llevó mucho tiempo, ¿no?
Lo que pasa es que era muy difícil cómo abordarlo. No ibas a hacer... Podías haberlo hecho, pero bueno, recién hablábamos con Fattoruso, la biografía de tu maestro.
Mm.
Bien, vos dimensionás una figura, pero también para el público lector, quién es, cómo sí, es, cuánto interesa, cuánto no interesa, qué huella dejó, o sea, mil cosas cómo encararlo. Y me parece que era muy difícil encontrar el punto,
sí,
el tono al relato,
sí.
¿Qué decir?
Claro, sí. Mira, son varias cosas, ¿no? Primero, la historia de Dagoberto en sí misma es una historia que podría haber sido interesantísima de escribir, porque es muy compleja la historia de Dagoberto, pero justamente una de las cosas que yo no podía hacer era hablar de su historia, uh-huh, porque lo había hablado con su mujer, nos parecía a los dos que no correspondía, que no estaba bueno. Entonces, ¿cómo armar una biografía de algo que no se puede hablar?
Uh-huh.
Eso por un lado, y después también... el armado del libro. Yo había pensado armar el libro en relación al momento de la muerte de él y que todo el libro girara en torno a eso, porque yo estuve muy cerca de la muerte. Y es más, si bien yo era un amigo de él, pero no era un amigo íntimo, no era alguien que compartía asados y festejábamos los cumpleaños,
sí, sí,
pero teníamos una relación muy, muy fuerte, y en el momento de su muerte, en esos días previos, se afirmó, por lo menos para mí, mucho más. Entonces, tuve muchos años girando, pensando. Hay diferentes formas de escribir un libro, ¿no? Hay, por ejemplo, Rosa Montero plantea que ella va pensando su libro 2 o 3 años y después lo escribe
de una.
Una cosa que, bueno, para mí sería imposible, pero yo durante mucho tiempo fantaseé con la idea de que el libro girara sobre esa escena final, y después me di cuenta que era imposible hacer eso, que era hasta impropio, diría. Entonces... tomé una idea de David Lynch que me pareció muy interesante. David Lynch plantea que en su libro Atrapar al Pez Dorado, que es un libro como tipo un ensayo medio biográfico, plantea que vos podés agarrar peces en la superficie, que es lo más fácil, digamos, o podés intentar atrapar al pez dorado, que se supone que es un pez más importante, o un gran pez como el de Tim Burton. bueno, metiéndote en las profundidades. Y a mí me llevó un tiempo meterme en mis profundidades en relación a construir mi vínculo con Dagoberto Pupo en relación a un duelo. Y sobre todo en relación a la amistad. Pero una amistad que estaba idealizada por mí, que sigue estando idealizada por mí. Por algo vos muy bien lo recordás, que siempre aparece Dagoberto en mis relatos o cuando hablo de él, ¿no? Y creo que terminé haciendo ahí una mixtura entre una especie de libro que tiene clínica, pero que habla del duelo y que tiene música, y es realmente lo que yo quería hacer.
Bueno, yo creo que es un libro que te pinta de cuerpo entero, porque tiene los libros, tiene los autores, los que más te gustan, los que más lees, bueno, tiene la música, tiene hasta una playlist ahí con una cantidad de temas para seguir en cada capítulo. Lo tenés a Pupo como un interlocutor, casi como un personaje, y hablás de las cosas que normalmente hablás en tus columnas, que es de la gente en definitiva.
Sí, ¿no? De las singularidades, exactamente, sí. Pero esta vez me parece que logré dar un pasito más en torno a poder meter la música más dentro del texto. Sí. O sea, no como una introducción, sino que la música pasa a formar parte del texto. Y le agradezco mucho a Federico Lima, el cantante de Grupo Socio, que me parece un artista impresionante, porque muchas de las canciones de él están en relación a lo que yo voy escribiendo, y un disco particularmente que es Mini Glorias, que habla de todo un proceso de separación, de duelo. Es un disco muy interesante, yo les recomiendo que lo puedan escuchar. Yo tomo como algo de eso en el espíritu, y también tomo de el gran Emilio Bolinches, que también es un tipo divino,
el artista plástico
que hizo la tapa, hizo las ilustraciones que están dentro del libro. También en su obra Los Magos, que es la serie Los Magos, hay un cuadro que es el que aparece en la tapa, que tiene toda una historia, que también es lo que me impulsa a terminar de escribir el libro. Yo estuve como 3-4 años sin escribir una palabra. Y con el cuadro, cuando consigo el cuadro de Emilio Bolinches, que se llama Esto Sigue, nada menos, yo digo, esto es hay muchas sincronías en el libro. Es un libro que habla de las sincronías, del encuentro con el otro. Cuando me encuentro con ese cuadro, y digo, este va a ser la tapa del libro, y él me lo da vuelta al cuadro y me dice, mira, se llama así, Esto Sigue. Bueno, ya dije, bueno, está. Ahora hay que seguir. Y ahí fue que en poco tiempo lo pude terminar, ¿no?
Bueno, la vida sigue. Y esas sincronías tienen que ver, inclusive, y ahí me vino un poco se me piantó el lagrimón, porque hay una presencia importante de un cuadro de Nelson Romero, por ejemplo, del artista Maragato, además fallecido muy joven. Y donde además se metió en la esencia de una colectividad a la que no pertenecía, y la entendió como pocos, ¿no?
Sí, impresionante.
Porque, porque Gurbich, por ejemplo, para poner un símil, o Chagall, ellos eran judíos.
Sí.
Pero Nelson Romero no. Y sin embargo, bueno, pues ese cuadro, ¿cómo que se llama el cuadro?
La Aldea Mágica.
La Aldea Mágica. Sabés que está en una colección de alguien de la colectividad, como corresponde.
Claro, es una historia increíble, porque a mí Dagoberto, yo a fin de año siempre le hacía algún regalo. Y era muy difícil regalarle a él, porque uno pensaba que no necesitaba nada, porque tenía todo, era un tipo muy curioso, le gustaban las cosas, las consumía, las compraba. Y un día me habla de un cuadro, es la primera vez que él le encuentro entusiasmo en algo que no tiene. Y me habla del cuadro de Nelson Romero, que yo tenía algún cuadro de Nelson Romero, porque también es un artista que a mí me gusta mucho. Y bueno, me muestra el catálogo, y bueno, yo digo, capaz que pudiera regalarle este cuadro, sería un gol de media cancha, ¿no? Y bueno, el cuadro no estaba a la venta, pero a través de Pablo Marc, que es el director de la Galería Latina, él me consigue una copia del cuadro con autorización, y yo ahí veo en ese cuadro, que es un cuadro como muy cargado de imágenes, que no es de los cuadros más habituales de Romero, es un cuadro que está muy cargado, veo una cantidad de cosas que también hablan del tiempo de la enfermedad de Dagoberto, por lo menos es la interpretación que yo hago, ¿no? Y ese cuadro iba a ser la tapa del libro.
Claro.
En esa oscuridad que tiene ese cuadro, en ese agobio, es un cuadro que ahí aparece en el libro, es un cuadro que realmente genera como...
los colores de él.
Sí, es un cuadro que está en colores.
Sí, pero eran los colores de él.
Eran los colores
de él. Esa paleta tan baja.
Eran los colores, y eran los colores de Dagoberto en ese momento también. Y algo ahí no me cerraba. Y con el cuadro de Bolinches, que Bolinches es un admirador de Romero, que hace poco tiempo, la sincronía, ¿no?, escribió que fue a la muestra de Romero, y ahí es donde él se encuentra con esa persona que le hubiera gustado conocer personalmente. Entonces, hay una cantidad de cosas que me parece que son interesantes, ¿no?
Además, la tapa, una cuadra, y el cuadro de Emilio, luminosos.
Luminoso.
Exactamente lo contrario. ¿No? Un libro que vos inicialmente pensabas escribir quizás sobre la muerte y terminaste titulando La vida.
Exacto. Es tal cual. Es el proceso de un duelo, el libro. Y esos dos cuadros marcan los dos tiempos. Marcan el tiempo de lo que sería la oscuridad y el agobio, que es la identificación fuerte con Dagoberto. Y después de 9 años, porque digamos el cuadro de Bolinche yo lo recibo hace un año, no más de eso, es otra cosa, es otro tiempo mío personal. A mí me atraviesan una cantidad de cosas en lo personal estos 9 años. Y bueno, indudablemente hablan de otro tiempo.
¿Los duelos son necesarios?
Sí, por supuesto. Por supuesto, el tema es que el duelo no se convierta en melancólico, ¿no? Que el duelo no se eternice. El duelo necesita un tiempo, no hay un tiempo cronológico. El tema es qué hacer con el duelo, qué hacer con esa energía.
Perdón, ¿qué es el duelo?
Y el duelo es cuando uno pierde algo importante para uno, que puede ser no necesariamente la muerte de un ser querido, ni una separación, puede ser la pérdida de un trabajo, el cambio de vida en algo, y cada uno lo tramita como puede. Hay gente que puede atravesarlo rápidamente y no deja marcas, y hay otros que le cuesta mucho más, y hay duelos y si duelos, no es lo mismo una muerte que otra de un ser querido, por ejemplo, una separación que otra. Se supone que el duelo necesita un tiempo de elaboración, de que el sujeto necesariamente tiene que tener un tiempo de recogimiento, ¿no? De introspección, de poder como rearmarse en relación a ese objeto. Que lo interesante del duelo, que el objeto que se pierde no es el objeto amado solamente, es la relación que yo tengo con ese objeto, que no es de ni el objeto amado ni mía. Es algo que es una terceridad. Uh-huh. Eso es lo que no estamos dispuestos a renunciar demasiado. Uh-huh. En el libro, bueno, yo trato de armar esto, la posición en la que quedo frente a la muerte de Dagoberto. Yo quedo en un lugar que es complejo, es de mucho amor, pero también de tratar de entender qué pasó ahí, ¿no? Y bueno, y a través del libro voy como haciendo una especie de análisis personal. Yo creo que este es mi libro más personal.
Ah, lejos, absolutamente, ¿no? Absolutamente, claro que sí. Por eso yo decía, este es Bafico en su esencia, en ese sentido. Pero, ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, pasa que las reacciones ante esas pérdidas o esos momentos traumáticos, las reacciones son o te metes en un pozo y bueno, y seguís ese duelo llorando, lamentándote, tratando de sobreponerte, o está la otra, que cuando vos decís al revés, te pasás para el otro lado, hiperactividad. Sí. Al revés, hago todo lo que no podía hacer o no estaban las circunstancias, lo termino haciendo. Entonces como que te sobregirás.
Sí, a veces es peor, ¿no?
Bueno, y a eso iba. Entonces, ¿cuál es la...? Yo sé que no hay fórmulas, pero en definitiva, para que también los oyentes sepan que a veces el poder leer estos libros tan personales nos permiten aprender a los lectores.
Sí, claro.
No hay fórmulas para administrar los duelos, pero también los duelos son necesarios y uno no puede hacer de esto una cosa pendular.
Sí,
¿no?
Sí. Es muy profunda la pregunta que haces. Mira, yo aprendí algo en estos últimos años con el psicoanálisis de orientación lacaniana, que es en lo que yo estoy, y Jacques Alain Miller, que es, digamos, el heredero oficial de Lacan, de Jacques Lacan, él lo que hizo fue decir, bueno, muy bien, los analistas lo primero que tienen que hacer, a diferencia de lo que se estaba haciendo, que es que el analista no se mostraba nunca, no decía nada, era una especie de sujeto con traje que atendía y no tenía vida, tienen que ponerse en el banquillo de los acusados y poder dar cuenta, dar testimonio de su propio análisis. Eso decía Miller, y es una cosa que el psicoanálisis de orientación lacaniana hace permanentemente, o sea, empuja a los analistas a que hablen, también para que uno pueda entender algunas cosas. En ese punto yo me pongo como ejemplo de lo que es un duelo. O sea, yo si lo resolví bien o mal, queda a cargo ya del lector. O sea, ya no es mío lo que escribí, ya es de los otros, ya no me pertenece a mí. Lo que sí, yo creo que cada duelo es singular y hay que darle tiempo. O sea, lo primero, está bien esto que vos decís, lo peor que se puede hacer es negar el duelo, que es lo que mucha gente hace. Si acá no pasó nada,
hay que seguir adelante,
se pone maníaco y no lo para nadie, y después la caída es terrible, ¿no? Esas cosas de repente cuando uno se separa y empieza una vida, ¿no? Bueno, ahora hago todo lo contrario de lo que estaba haciendo. Entonces, estas cosas, estas reacciones que tienen las personas que se separan, muchas, no todos, pero muchos, ¿no? Bueno, después se dan contra el piso. A la larga, eso es imposible de sostener.
O el cuerpo paga las consecuencias.
O se paga factura de alguna manera. Entonces, hay que darle tiempo. Hay que hablar de lo que le pasa a uno. Y bueno, cuando uno ve que realmente no sale, ¿no? Uno se da cuenta cuando no sale. Hay un tiempo, de un par de meses, donde, bueno, sí, la persona está mal y le cuesta rehacer su vida, pero si después siguen pasando los meses y la persona ve que no puede, yo la otra vez escuché a alguien que me decía, no un paciente, alguien de mi entorno, me decía, se había separado hace un tiempo y decía, yo vivo porque tengo que vivir. Yo decía, qué fuerte esto, ¿no? Después de tantos meses que la persona todavía no pueda correrse de su lugar y lo que es peor, no pueda consultar todavía, porque no estaba a fin de consultar, yo le había recomendado, obviamente, ¿no? Entonces, cuando una persona está en una posición como melancolizada, que no quiere decir que sea una melancolía, quiere decir que está en una posición melancolizada, tendría que hacer algo, porque realmente si se eterniza el duelo, la persona se convierte en una persona como que realmente perdió toda esa cosa libidinal, ¿no? Y eso sí puede ser un problema importante.
¿La palabra cura?
Sí, sin dudas. Sin duda, y yo creo que el gran problema que estamos viviendo ahora es que como la palabra no tiene valor, la gente cada vez está más enferma. La gente ahora vive tomando pastillas y está cada vez peor. Eso es una realidad, o sea, no es un invento mío. Después se enojan conmigo cuando yo digo estas cosas. Sí, sí, se enojan horrible, ¿eh? Tengo cada problema. Pero yo estoy diciendo datos de la realidad. En el tiempo donde las personas están más medicadas, nunca en la historia estuvo las personas tan medicadas como ahora, con psicofármacos, y aparte otros medicamentos, pero estoy hablando de los psicofármacos en particular, están cada vez peor. ¿Qué quiere decir? ¿La culpa la tiene la medicación? No, yo no estoy culpando la medicación. Lo que yo digo es que como a las personas no se le dan la posibilidad de poder hablar, de poder explicar, entender por qué hacen lo que hacen, nos encontramos con que las personas cada vez están peor. La palabra cura, por supuesto, y la palabra mata también. Que ese es otro tema.
Bien.
Porque a veces se cree que las palabras, no, las palabras dejan heridas para toda la vida. Te voy a contar un ejemplo que escuché la otra vez que me pareció increíble. En Barcelona estuve en un congreso y escuché un caso de una argentina que hablaba de un paciente psicótico, estamos hablando de un paciente muy grave, internado en un hospital psiquiátrico, como si estuviera en el Villar de Boo, 20 años de internación, que comía sus propios excrementos durante mucho tiempo. Entonces no sabían qué hacer con él. Entonces esta colega empezó a trabajar con él, estuvo años, sigue trabajando con él, y él en determinado momento cuenta historias en relación a su madre, una madre muy terrible, que le decía frente a un acontecimiento de su adolescencia, de su preadolescencia en realidad, vos tenés que hacerte cargo de tu propia mierda. Eso es lo que le decía la madre. Cosa que efectivamente el psicótico, en su propia literalidad, lo hizo. Entonces, si las palabras herirán, por supuesto que hieren y también curan. Por eso, para mí el psicoanálisis sigue siendo tan actual, ¿no?
Y también las palabras que surgen de los libros, de la música.
Por supuesto.
Porque la presencia que tiene, una vez más, en tus libros, la literatura, bueno, tu adorado Murakami, nuestro adorado Murakami, la literatura, la música, la poesía, el cine, son también elementos a los cuales uno puede recurrir, apoyarse.
Por supuesto.
Lo que pasa es que también, y lo hablábamos hoy más temprano en otra entrevista, tendemos siempre a juzgar. Y si vos tuviste alguna pérdida y decís, bueno, está, me meto, trato de procesar el duelo recurriendo a la lectura, a la distracción, que puede ser, es una herramienta válida.
Por supuesto.
También muchas veces, en una sociedad que a veces es un poco conservadora además, te juzgan como que no corresponde, ¿no? Porque también el duelo supone una cierta forma de congoja. Que también se la estás transmitiendo a los demás.
Sí, pero la lectura es terapéutica. No solamente es terapéutica, la lectura puede generar que un sujeto consulte en un análisis. Lee algo, por ejemplo, uno lee, yo ahora estoy como muy entusiasmado con Elena Ferrante, pero sobre todo con Amelino Tom. Me parece de una locura increíble, pero en el buen sentido. Es cómo ella puede, digamos, soportar su locura escribiendo. De hecho, ella tiene que escribir 8 horas por día. Escribe 4 horas novelas, ¿no? Y 4 horas escribe cartas a la gente que la sigue. Y si no escribe, dice que muere, que enloquece. Tipo Margarita Duras, una cosa bien interesante, ¿no? Y bueno, cómo ella, a través de la escritura, se puede ir armando, se puede ir dando consistencia en un personaje, que es Amelino Tom, que ya no es solamente la que vive afuera, sino la que vive adentro de los libros. Y bueno, yo creo que todas esas cosas, por supuesto, a gente que esté mal en algún momento le pueden servir. Y no solamente los libros de psicología. Hablando en general, yo el primer libro que leí, que fue el que más me afectó, o sea, pero me afectó para bien, ¿no? Fue La tragedia de los Andes, Viven. Es un libro que me pareció increíble por cómo alguien puede luchar de la forma que luchó Canessa y Parrado no todo lo que pasó que fue increíble. A mí lo que me pareció más increíble fue que atravesaran 80 kilómetros en las cordilleras, uh-huh, en las condiciones que ellos estaban.
Sí, debe ser el libro más flojo de la tragedia, además.
Sí,
de
usar, ¿no? Probablemente.
Después de lo que vino después.
Sí, después vienen las diferentes versiones, que es bien interesante,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Poder pensar cómo cada uno tiene su propia cordillera. O sea, lo,
obvio.
Entonces, ¿cómo no va a poder servir la lectura o la música? Hay gente, me lo han dicho algunos pacientes, que no se han matado por la música. Que si no hubieran tenido la música en ese momento, que era lo único que tenían a mano, determinada canción, determinada letra, fue los que lo han salvado. Y yo creo que hay que escuchar esas cosas.
Uh-huh. ¿Sentís que con este libro cerraste algo? ¿Terminaste ese duelo? ¿Este libro es un mojón de algo en particular para vos en tu carrera como escritor, como psicoanalista? Porque acá también hay un vínculo psicoanalítico profesional con Pupo.
Este vínculo, mira qué interesante, qué lapsus interesante. Este libro es el final de un vínculo, idealizado, uh-huh, un vínculo de mucho dolor, pero también de una cuestión medio heroica de escribirlo. Pero este libro es un fin de una etapa de mi vida, una etapa personal, y empezar otra etapa. Y lo que me gusta de este libro es que es un libro que en su propia tapa está lleno de luz, de color, uh-huh, es minimalista la tapa, que también me gusta. O sea que es otro momento de mi vida, un momento que recibo con mucha alegría. Además, me están pasando cosas muy buenas en este tiempo, después de haber pasado algunas tormentas personales. Así que claro, este libro es muy importante, es un libro clave para mí. Este, uh-huh, libro y Cosas que pasan, me parece que son los dos libros que hablan más de mojones en mi vida, ¿no?
Claro, pero también vos en tu literatura te has dedicado, y es más, tuvimos durante compartimos algún tiempo tus reflexiones vinculadas al tema de las sociedades violentas. Tenés el libro de los asesinos, uh-huh, siempre es un tema que a ti te ha obsesionado, uh-huh, de alguna manera, uh-huh, también desde el punto de vista profesional. Entonces, a veces también cómo poder tomar distancia cuando vos te encontrás que hay una sociedad que te resulta hostil.
Mm. Sí, tomando la pregunta anterior y esta, yo creo que este libro marca como, digamos, un otro camino, me creo yo, por lo menos en la escritura. Uh-huh. No sé, y creo que también es el final de una etapa que tenía que ver con eso, que también tiene mucho que ver con mi tesis doctoral sobre asesinos en serie, que me llevó muchos años,
sí,
que también la terminé. Hoy soy doctor en psicología a propósito de este tema, pero también me parece que es un tiempo que se cierra. Eso no quiere decir que no siga dando clases en facultad y hablando de esto, pero es como que ya está. O sea, pues digo que es un final a muchas cosas, ¿no? Seguimos en una sociedad violenta, cada vez más violenta. Es una sociedad, es interesante, por un lado, inclusiva en todo aspecto, y por otro lado, exclusiva en todo aspecto. Ahora la inclusión lo que genera es la exclusión del otro.
Uh-huh.
Es una violencia a nivel de redes, de que uno opina y salen, que uno le llama la atención, ¿no? Estamos en un tiempo muy violento, ¿no? Donde la violencia se ha instalado permanentemente entre nosotros, ¿no? Sobre todo a partir de las redes, que es una nueva forma de comunicación entre los seres humanos, que hay que aceptarlo como tal. Pero bueno, un tiempo de entusiasmo, así lo defino. La vida sigue, tal, uh-huh, cual es así.
No, está bien. Y bueno, y entonces, ¿esta playlist qué pretende? ¿Pretende simplemente ser esta veintena de temas musicales que propones para acompañar los capítulos? ¿Pretendés que se escuchen leyendo el libro? ¿Pretendés simplemente contarnos que a vos tenés allí un link, uh-huh, entre lo que escribiste en cada capítulo y ese tema en particular? ¿Es una suerte de guiñada al lector? ¿Qué es?
Todo eso. Todo eso. Primero es tratar de que la música adquiera, por lo menos para mí, uh-huh, otro nivel al que venía trabajando, que era de repente el de una introducción o cuando una columna en la radio que aparezca como introducción a algo de lo que voy a hablar. De hecho, cada capítulo tiene el nombre de una canción.
Claro.
Y parte de la letra aparece ahí, que se complementa con el texto.
Uh-huh.
De hecho, algunas canciones integran parte de lo que digo. Por ejemplo, hay una canción de Fernando Cabrera, El tiempo está después, que aparte que yo lo admiro a Fernando Cabrera, o sea, uh-huh, que también eso es un guiño personal, las cosas que a mí me gustan, aparece dentro del texto.
Sí, sí, sí.
O por ejemplo, incluyo, hay una canción que a mí me... ¿Viste que hay canciones que uno escucha y lo sorprenden en la primera vez? Hay otras que uno necesita un tiempo para como agarrarlas, ¿no? Pero hay canciones que a uno le pegan en el cuerpo, ¿sí? Que te impactan. A mí me pasó con The Killer, por ejemplo, me pasó... Y me pasó con una cantante que yo no conocía, que se llama Marisa, la portuguesa.
Bueno, hoy abrimos este programa con fados, justamente.
Bueno, yo cuando escuché el recital de Lisboa y esa canción que se llama La gente de mi tierra, donde ella se quiebra, yo les recomiendo que vean en YouTube esa canción. Ella es una artista inmensa, o sea, de una trayectoria brutal, que se quiebra en el medio de un concierto, lo cual no es común en un artista. El artista no puede perder la emoción, o sea, no puede ser tomado por su propia emoción porque no canta.
Sí, claro.
La tipa se quiebra, el público se vuelve loco, o sea, es increíble ese video. Y a mí me impactó tanto que armé toda una historia en relación a esa canción y a Dagoberto, y junto. Entonces, es una mixtura que a mí me permite bucear en mis sentimientos por el lado de la música, que yo soy, vos lo sabés, me gusta mucho la música es parte de mi vida, pero esta vez ya entra directamente en el texto, en las historias, por eso me parece que está bueno. Y además esto de que tener una playlist en Spotify de los temas me parece también un guiño interesante, y lo ideal sería que la gente las escuche. De hecho, lo que tiene que hacer es, en el celular se baja una aplicación que es gratis, que es para leer códigos QR, ponen el código QR y ahí directamente lo lanzan a Spotify para que lo escuche gratis las canciones, ¿no?
No, es la modernidad llevada a su máxima expresión realmente.
Y además un gran apoyo de la editorial, ¿no? O sea, que yo quiero eso reconocer, sobre todo en Julián, que me ha apoyado.
Huiría,
que me ha apoyado. No solamente fue el editor del libro, él me lo editó, que es un honor, ¿no? Que él, la verdad, tiene muy poco tiempo para hacer estas cosas y se tomó el trabajo y el tiempo para hacerlo. Además, un gran apoyo de la editorial, que, bueno, confía que este libro a la gente le va a gustar, ¿no?
Además, es una preciosa edición.
Está muy bien hecho. Bueno, yo quiero agradecer también a mi pareja, a Gaby, Gaby López Introvini, que fue la que hizo las sincronicidades de la vida, ¿no? El libro lo hace Gaby López, que es diseñadora gráfica, que hace muchas cosas para Random, para Santillana.
Ah, mirá.
Y ella, bueno, por supuesto, con todo el amor del mundo, se tomó el tiempo y la dedicación para hacer una diagramación que también es muy linda.
Sí, sí.
La tapa es preciosa. Y Emilio Bolinches, que bueno, que me regaló su arte en todo el libro. Habla de la generosidad de Emilio.
Sin duda.
Un artista, pero de primera línea, implicado en su obra como nadie.
Que además él también nos está dando permanentemente enseñanza de que la vida sigue.
La vida sigue. Mucho de lo que hay ahí se puede ver que la vida sigue y él sigue en la vida.
Sí, sí, claro.
Con mucha energía que transmite. Así que estoy rodeado de gente muy valiosa. Emilio Bolinche, Federico Lima se portó divino, va a tocar en la presentación del libro, que va a ser también, para mí va a ser divino, porque
va a ser
el martes 28 de agosto en el Museo de Artes Visuales, nada menos, y va a estar Emilio Bolinche dibujando en vivo.
Qué bueno.
Porque para mí el último capítulo del libro es la presentación. Ahí se termina el libro. Entonces, el que quiera venir y participar en eso, para mí va a estar bárbaro. Y va a estar Fede Lima, va a estar Sebo González y Santiago Juan, que son parte de la banda de Socio, que van a tocar en vivo y van a tocar canciones que aparecen en el libro y las canciones de Socio. O sea que va a ser, para mí va a estar
brillante. Bueno, 28 de agosto en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó.
A las 19 horas.
19 horas allí. Entonces, Jorge Bafico presentando La Vida Sigue, editado por Sudamericana. Está en todas las librerías. Gracias por venir, Jorge. Un gustazo.
Jaime, como siempre, es un placer estar contigo. Alguien que lee y sabe preguntar.
Muchas gracias.
Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer.
Escuche bien. Estamos en Sábado Sarandí. La mejor forma de transitar la mañana del sábado. Conduce Jaime Clara.